diferentes dones, el mismo Espíritu Santo. Conozcámoslo juntos.
¿A cuántos de ustedes les apasiona, aparte de los niños? Porque yo sé que los niños se mueren por eso. ¿Pero a cuántos de ustedes les gustan las paletas payaso? ¿Sí? ¿Quiénes son los que dirían, ah, yo haría lo que sea por una paleta payaso? A ver. Ya no mucho. ¿Quién en serio diría, a mí yo haría lo que sea por una paleta payaso? Ah, uno. ¿Quién más? Allá, ajá. Muy bien. ¿Sí, Angelita? ¿O quién? Ah, sí, sí, por eso decía. Sí, ¿verdad? Pero aparte de los niños, ¿quién más les encanta la paleta payaso? A ver. Ajá, hay varios. Ajá. Ok. ¿A ti, Laurita? ¿Sí? ¿Segura? ¿Te gusta? Guárdamela durante el servicio, que la tengo que llevar a alguien aparte. Pero tengo otras dos. ¿A quién más me puede hacer el favor de guardarme una? Quisiera dársela a los niños, pero vamos a ver. ¿A ti me la guardas? Que la tengo que entregar mañana. ¿Quién más me puede guardar una? ¿Te gusta, no? ¿Sí? ¿Me puedes guardar una? Gracias. Ay, guárdenmela, por favor. Y al final me la entregan porque me la tengo que llevar a mi casa. Pero ahí ténganla. Por favor, caliéntenla. Ahí un poquito. Ok, ¿qué dice 1 Corintios capítulo 4, versículos 1 y 2? 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, además se requiere que los administradores, cada uno sea hallado fiel. Eso es lo que dice allá 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2. Estamos haciendo la introducción en estos domingos con respecto a servir. Y aquí precisamente se menciona la palabra servir, pero menciona dos cosas. Dice que cada hombre, y aquí no Dios, sino cada hombre nos vea de esta manera. Uno, como servidores de Cristo, y dos, como administradores. Fíjense que realmente hay muchas palabras, hay varias palabras en la Biblia que se traducen como siervo. Y estas dos palabras aparecen aquí. Pero lo bonito del idioma, digamos, el original de las palabras en griego, es que nos da diferentes posiciones con respecto a la palabra. Porque incluso una palabra que se traduce como siervo precisamente es diácono. Diácono es una palabra que se traduce como siervo. Pero hay otras, y entre estas están estas palabras. Dice que cada uno sea tomado como siervo y como administrador. El concepto que tenemos de siervo, realmente nuestro contexto, no es muy atractivo, pero administrador sí. Como que, ¿quieres ser siervo? Ah, yo no. ¿Quieres ser administrador? Ah, en nuestro contexto como que sí, administrador sí, es un nivel un poquito más arriba. Pero eso es en nuestro contexto también. Tal vez regularmente con la palabra siervo no es algo que realmente nos llame la atención, no es algo que realmente nosotros pongamos como deseo en nuestro corazón, porque regularmente, humanamente, queremos que nos miren, que nos admiren, queremos destacar, queremos una posición donde nos llamen así como el Chespirito, ¿verdad? Dígame licenciado, ay, nos gusta ese tipo de títulos, pero de siervos no es mucho. Porque el concepto que tenemos. Fíjense que incluso yo me puse a investigar por qué a Javier Hernández le decían el Chicharito. Porque en México hay varios conceptos con respecto al Chicharito. El Chicharito son las bolitas verdes, ¿cómo le llaman aquí? ¿Cómo? Alberjas, esas. Para nosotros son los chícharos, ¿verdad? Entonces yo decía, ¿por qué le dirán el Chicharito? No. Solo la cabeza tiene de alberja, dije yo, pero de ahí no, porque hay otros conceptos. Por ejemplo, en México un chicharito precisamente es un ayudante. Van a decir, ah, ya vine yo y traigo mi chicharito. Y aparece ahí el ayudante. Entonces yo decía, le dirán por eso chicharito, porque le están diciendo que es un siervo, que es un mozo, que es un ayudante. Pensé, a lo mejor por eso le dicen, pero resulta que no. Era la diferencia con su papá, que también fue jugador de fútbol. Y interesante, le dicen chicharito por los ojos, porque sus ojos son muy verdes. Y entonces dicen que tienen forma de chícharo. Entonces por eso le dicen así. Pero yo pensaba, ¿por qué le dicen así? Pensando en el concepto y en el contexto que tiene que ver con un siervo, con un criado. Bueno, aquí entonces aparece que tenemos diferentes conceptos y no nos gusta. Yo creo que si hubiera tenido ese concepto para Javier Hernández, decirle chicharito, yo creo que tal vez no le hubiera gustado mucho. Pero como tiene otro concepto, entonces, bueno, él deja que le digan así. Bueno, hay otras cosas que nosotros ahí utilizamos. Pero en el sistema humano y en nuestra carne, deseamos ser admirados. No deseamos tener esa parte de siervo, de esclavo, de mozo, de criado, que tiene que ver con ser siervo. Pero Jesús declaró que entre nosotros no podía ser así. En el sistema de Dios es diferente, porque esa es la lucha que tenían los discípulos. Estaban luchando por el primer puesto y Jesús les dijo, no, en el mundo el sistema es otro, pero en el sistema de Dios no es así. El que quiere estar en un alto puesto, digamos, tiene que empezar de abajo siendo siervo. Ese es el sistema. Y entonces aquí aparecen dos palabras. La palabra siervo de Cristo, y utiliza la palabra, aquí utiliza la palabra uperetas. Como les decía, hay varias palabras. Aquí aparece la palabra uperetas, que tiene que ver con un siervo oficialmente. Y voy a tratar de aclarar esto. A diferencia de otra palabra en griego, que es la palabra doulos. La palabra doulos también se puede traducir como siervo. Pero esta palabra doulos nos lleva a un siervo de muy bajo nivel. Doulos es de muy bajo nivel. Uperetes sí se traduce como siervo, pero tiene un nivel un poquito más alto. Incluso se puede decir que esta palabra se utilizaba para los que pertenecían al Sanedrín o tenían un puesto, digamos, un puesto un poquito más alto. Entonces, este uperetas tiene un puesto más alto, pero a la misma vez también tiene responsabilidad. Incluso este uperetas podría ser despedido. Pero también es uno que puede sentirse orgulloso de lo que hace. Es decir, que nos vean como personas que estamos voluntariamente y a gusto con la posición que tenemos. Es un privilegio servir al Señor. Que por cierto, este es el punto que yo quiero esta noche. Es un privilegio servir al Señor. Ser siervo del Señor es un privilegio. No es cuestión del nombre o el título que tenemos. De por sí, ser siervo de Dios ya es un privilegio. Miren, ¿cómo explico esto también? En nuestro contexto, hermanos, estudiamos la carrera y nos sentimos orgullosos cuando terminamos la carrera y nos dan nuestro diploma, nuestro título de licenciados. Porque, digamos, ese es uno de los niveles que la mayoría deseamos alcanzar. Llega el primer título, que es el diversificado, ¿verdad? O el bachillerato, le dan a uno su cartón, pero uno dice, qué bueno que terminaste, le hacen a uno la fiestecita de terminó el diversificado, pero hay un nivel más que alcanzar, que es entrar a la universidad y terminar una licenciatura. Después de ahí hay otros niveles, la maestría y todo esto. Pero digamos, a nuestro nivel, a nuestro contexto, llegar a licenciado pues ya es bastante. Pero la realidad, aunque tengas tu licenciatura y busques trabajo, sigues siendo un empleado. Y a veces eso desilusiona. Porque por más que te digan licenciado, eres un empleado y te pueden despedir. Pero eso es lo que trato de explicar un poquito aquí con uperetas. La gente probablemente uperetas ser un puesto de siervo, pero no doulos. Entonces, esta palabra sí tiene que ver con ser siervo, pero Pero podías obtener un puesto alto de privilegio. Y entonces uno podía sentirse privilegiado de esto. Así es que ser siervo, mis hermanos, es un privilegio. Y tal vez hemos perdido un poquito el concepto de privilegio también. Porque un privilegio es algo que se nos ha dado y que se recibe con gran alegría. Y también quiere decir un privilegio es algo que se le da no a cualquiera. Por ejemplo, las paletas hoy. Hay varios que querían paleta, ¿verdad? Varios querían paleta y alzaban la mano. Pero solo unos fueron los privilegiados de guardarme esa paleta. No todos. Es un privilegio. Es un privilegio que se les concedió. Por favor, guárdame esta paleta. Y ahí la tienen, ¿verdad? Se les hace agua la boca, pero ahí tienen la paleta. Y lástima, la tengo que entregar al final del servicio. Pues sí, ni modo. Pero es un privilegio que no cualquiera tiene, que no a cualquiera se le ha concedido. Hermanos, nosotros somos siervos de Dios y tenemos que ver que el ser siervo de Dios realmente es un privilegio. Haga lo que haga para el Señor, es un privilegio. Y no importa la actividad. Lo que importa aquí es a quién servimos. Ese es el punto. No importa lo que haga, sino que aquí lo que importa es a quién realmente sirvo, a quién realmente lo hago. Y ese es el punto. Así es que dice aquí que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo. Pero no solamente es cómo la gente nos ve, sino cómo yo me siento con ese puesto. Porque es un privilegio servir a Cristo. Es un privilegio ser siervo de Dios. Si yo no lo veo así, si no pongo en mi mente que es un privilegio servir a Dios, me va a ser muy difícil realizar mis actividades con gusto. Porque entonces lo hago para otra persona. Lo hago para que me vean. Pero el sentido aquí es que tenemos que reconocer que es un privilegio servir al Señor. Hagas lo que hagas, es un privilegio servir al Señor. Y luego viene la palabra administrador. Y aquí en la iglesia tenemos un administrador, que es nuestro hermano Werner. A veces la palabra puede sonar bonita, pero a veces no, ¿verdad, hermano? A veces, nuestro administrador. Y ustedes pensarán que el hermano, soy el administrador. Pero a veces esa palabra pesa, ¿verdad que sí? Bueno, a veces esa palabra pesa mucho. ¿Por qué? Bueno, un administrador, está la palabra aquí que es la palabra oikonomos. Viene de dos, oikos de casa y nemo, no es el pescadito ahí, sino es el nemo que tiene que ver con disponer. Al fin de cuentas eran también esclavos. Así es que el uperetes y el oikonomos eran, al fin de cuentas, eran sirvientes. Los dos eran esclavos. Pero también aquí se nota que es un privilegio. Denota igualmente una gran responsabilidad, porque este administrador dispone en su, se le dispone en sus manos algo que no es de él y que debe cuidarlo. Y creo que aquí realmente muy bien nuestro hermano Werner nos podría explicar muy bien esto. Es ser administrador, pero sobre esa carga de administrador pasan cosas en sus manos que no son de él. Y por esa razón, él tiene que cuidarlas bien, porque no son de él. Y eso lo convierte precisamente en una gran responsabilidad. A los que les di las paletas, por favor, cuídenmelas bien. Son administradores. ¿Todavía están bien? ¿Todavía están cerradas? Sí, ok. Cuídenmelas bien porque no son de ustedes. Aunque tengan ganas de comerlas, lo siento, no son de ustedes. Cuídenmelas bien, por favor. Eso es lo que es ser un administrador. pero también denota una responsabilidad, porque no está, son cosas que están en nuestras manos, que no son nuestras, pero también tiene que ser visto como un privilegio. Ser administrador de Dios es un privilegio, y tenemos en nuestras manos cosas que no son nuestras, y el mismo pasaje lo dice ahí. Hay otros ejemplos de esto de administrador que se encuentran en la palabra. Por ejemplo, el administrador malo. ¿Recuerdan este administrador malo, esta historia? Donde tenía que ser despedido porque no estaba siendo un buen administrador. Empezó a jugar con dinero que no era suyo, y por eso lo llevó a despedirlo. Están otros ejemplos. Por ejemplo, a los que se les dio una cantidad de talentos para multiplicarlos. Eso es ser un administrador. Y lo que estos tenían que hacer era multiplicar lo que se les había dado, aumentarlo, tenían que cuidarlo. Pero uno de ellos resultó ser precisamente un mal administrador. Ahora, ¿qué dice el versículo aquí? Dice el versículo que nosotros disponemos de los misterios de Dios. Eso es lo que dice el versículo en 1 Corintios 4. Dice, ahora bien, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y entonces la pregunta aquí es, ¿cuáles son los misterios de Dios? Se oye muy así como algo oculto, como tenebroso. Hay los misterios de Dios. ¿Qué son los? Hay muchos pasajes, hermanos. Solo elegí algunos, pero hay muchos pasajes que nos explican cuáles son los misterios de Dios. Por ejemplo, uno está en Efesios capítulo 1, versículos 7 al 10. Dice, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ese es un misterio de Dios. Es más, hermanos, a nosotros a través del Espíritu Santo se nos ha dado a conocer ese misterio de Dios. Entendemos a través de su palabra ese plan de Dios. Conocemos la voluntad de Dios, algo que muchos que no son creyentes o que están afuera no entienden. Y a nosotros se nos fue concedido entender este plan de Dios. Y nosotros somos administradores de ese plan de Dios. Marcos capítulo 4, versículo 11 dice, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas todas las cosas. Por eso es que la gente no entendía, se les daba por parábolas y no lo entendía, pero los discípulos fueron privilegiados de conocer el plan de Dios. Y hay otros, si quieren apuntar, Efesios 3, 9, Colosenses 1, 26, Colosenses 1, 27, bueno, Colosenses 1, 26 y 27, y Colosenses 4, 3, y solo son algunos. Pero esto nos habla de cuáles son los misterios de Dios, la voluntad de Dios, los planes de Dios. Hay otro misterio que nosotros tenemos. Entonces, otro de los misterios aquí es precisamente el misterio del Evangelio. Fíjense que el Evangelio es algo que a la gente le cuesta entender. Tanto que realmente el que convence, mis hermanos, es el Evangelio. Nosotros tenemos la responsabilidad de conocer. Pero el Evangelio para muchos sigue siendo todavía un misterio, porque no lo entienden. Miren, me pasó con una señora, se compartí el Evangelio y utilicé los versos, utilicé los métodos que uno sabe ahí para compartir el Evangelio. Y al final yo le dije, ¿quieres ser salva? Y me dijo, no. A ver, ¿qué parte no entendió? Yo, ¿qué parte no entendió? ¿Algo que no entendió? No, entendí todo, me dijo. Entonces, ¿por qué? A ver, explíqueme. Dije, a ver, si lo expliqué, y me lo repitió. ¿No quiere recibir a Cristo? No, me dijo. No, no quiero. Yo me quedé así como, bueno, humanamente parece que lo entendió, Pero ella no quería. Son cosas, hermanos, donde uno no se explica, pero es ahí el trabajo del Espíritu, que es el que convence realmente. Pero para la gente sigue siendo un misterio. Hubo otra hermana que me dijo un día: hermano, fíjese que estoy compartiendo el Evangelio a un amigo y le he hablado y le he hablado y le he hablado y me gustaría que usted fuera. Así es que fui y le compartí el Evangelio y aceptó a Cristo. Y cuando salí me dijo, la persona que me llevó me dijo: ¿cómo le hizo? Yo me he pasado, hermano, hablándole todo lo que usted le dijo, yo se lo he dicho miles de veces y usted viene y acepta a Cristo. Pero no soy yo. Es el Espíritu Santo. Pero en los dos ejemplos, hermanos, me doy cuenta que la gente le cuesta muchas veces entender, porque el Evangelio sigue siendo un misterio para la gente afuera. No lo entiende. Si realmente lo entendiera, rápidamente aceptarían al Señor, pero no es así. Incluso hemos tenido ejemplos de maestros de escuela dominical. Hemos tenido ejemplos, hermanos, de alumnos en el seminario. Recuerdo de un alumno del seminario que en cuarto año, ya en el último trimestre antes de graduarse, entendió el Evangelio y aceptó a Cristo. Y uno puede decir: ¿cómo es eso? Porque el Evangelio sigue siendo un misterio que no todos lo entienden. Y nosotros tenemos en nuestras manos este misterio. Lo entendemos y lo tenemos que administrar. Dice aquí que se requiere que los administradores, cada uno, sea hallado fiel. Entonces dice el pasaje que cada uno de los administradores debe ser hallado fiel. Es algo totalmente indispensable. El amo o el dueño no desea malos siervos, ni tampoco desea malos administradores. Así es que una característica esencial de un siervo, de un administrador, es ser fiel, pide fidelidad. Ahora, me llama la atención que lo piden el administrador y no el siervo. ¿Será que el siervo le es más difícil, o al administrador le es más difícil ser fiel que a un siervo? Los dos son siervos. Pero en posición, el que es administrador, por él pasan las cosas en sus manos. ¿Será que al administrador le cuesta ser más, ser fiel? Creo que no. Creo que los dos se busca que sean fieles en lo que hacen. Los hermanos que aquí tienen bajo a su cargo gente en sus trabajos, se busca que sea fiel. Si no es fiel, pues entonces lo despedimos. Porque no está siendo fiel. Y este es un requisito indispensable. Porque depende de la fidelidad del trabajador, viene el éxito o viene la bancarrota. Y toda esta responsabilidad descansa en el administrador, descansa en la fidelidad. En el terremoto de 1985, si no mal recuerdo, en México, a las 7 de la mañana, se cayeron muchos edificios. Y a la hora de empezar a investigar por qué estos edificios se habían caído, resultó que los que lo habían construido no habían sido fieles. Y esto lo vemos en muchos lugares. Pero cuando un administrador no es fiel, y cuando viene el terremoto, se va a caer. Porque no fue fiel ni en las especificaciones ni en el material. Y entonces se viene abajo, porque no fue fiel. Y se requiere entonces que los administradores sean fieles. Debemos entonces recordar algunas cosas. Uno, mis hermanos, a quien servimos es a Dios. Romanos 14:8 dice: si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Así es que es a Él a quien servimos. Hagamos lo que hagamos en la iglesia, es a Él a quien servimos. Que hay puestos por organización, sí, hay puestos por organización, el pastor, los pastores, la oficialidad, y vienen ahí los diáconos, vienen puestos. Y dentro de los mismos ministerios, ahí con los diáconos, pues ahí está el presidente de diáconos y está todo esto, ¿verdad? Dentro incluso de la reunión de damas también pues está la presidenta, y vienen estos niveles de organización. Pero algo que tenemos que tener presente es que sea el puesto que tengamos, al que servimos es a Dios. Y al que tenemos que darle cuentas es a Dios. Eso nos va a ayudar para desarrollar mejor nuestro servicio. La segunda cosa que quisiera que recordáramos, mis hermanos, esta noche, es que todos pertenecemos al mismo equipo. Así que tenemos las mismas responsabilidades, aunque sean diferentes funciones. Cada uno debe hacer lo que le corresponde. Efesios 4:16 dice: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cada uno de nosotros tenemos una diferente responsabilidad, y cada uno de nosotros debe de procurar cumplir bien con su función. Así es que no nos olvidemos: uno, a quien servimos es a Dios; dos, todos somos un equipo, y lo que cada uno de nosotros hace es de mucha importancia, y hay que hacerlo. Algo que a mí me gusta, mis hermanos, aquí es que cada vez que nos reunimos, pues podemos notar las diferentes responsabilidades. Están las responsabilidades de nuestros hermanos diáconos, que vienen, abren la puerta, prenden las luces, ponen los conitos allá afuera, invitan a la gente a entrar, ¿verdad? Cogen la ofrenda, la cuentan, es su responsabilidad. Esa es la parte de su servicio. Tenemos a los hermanos de sonido, están allá en el sonido viendo que todo funcione bien. Están los hermanos de multimedia, están también sirviendo ahí bien. Están nuestros hermanos de música, de alabanza, que también desarrollan esa actividad. Y estamos los que de alguna otra manera estamos participando. Aún Luisito, hermanos, que nosotros vemos, o más bien no vemos lo que hace, pero él está cumpliendo con su función. Y precisamente lo que yo les decía hace 8 días, nosotros venimos, encontramos limpio, pero son cosas que no vemos, pero que están funcionando. Y cada uno de nosotros tiene una responsabilidad que hay que hacer bien. La otra cosa que quería que recordáramos es que debemos ser fieles y confiables. Y está en nuestro pasaje otra vez. Ahora bien, versículo 2 en 1 Corintios 4, se requiere que los administradores, cada uno sea hallado fiel. Entonces se requiere que cada uno, desempeñando nuestra actividad, lo hagamos con fidelidad. Ok, veamos entonces esto último para aprender esta noche. Número uno, cada uno de nosotros es siervo y administrador de Dios y de Cristo. Cada uno de los que estamos aquí somos siervos y administradores. Tenemos que ser siervos y administradores. No es cuestión del puesto, hermanos. Ahí donde tú estás, tú eres un siervo. Y Dios requiere de tu trabajo como siervo y como administrador. Aunque no tengas un título dentro del organigrama de la iglesia, tú eres un siervo y un administrador. Y se espera de ti que lo hagas bien. Segunda cosa, el servirle, ahí está muy chiquito. El servicio no se centra solo en la iglesia. El servicio no solamente es aquí, nosotros podemos servir de diferentes maneras estando fuera de la iglesia. Por ejemplo, servir al prójimo es servir a Dios. Servir al prójimo es servir a Dios. Y tu prójimo no necesariamente tiene que ser un creyente. Tú puedes servir a la gente afuera. Y el servirles a ellos es servir a Dios también. Así es que el servicio no solamente tiene que ver con estar aquí, hermanos, o con el puesto que tenemos. El servir va más allá. Y nosotros afuera podemos servir. Si servimos al prójimo, servimos al Señor también. La otra cosa ahí, el servir es de impacto en la vida de otros. El servir es impacto en la vida de otros. Algo que ya empecé a hacer, hermanos, que la verdad me costaba un poquito hacerlo, porque uno viene de otra forma de hacer las cosas. En México, tal vez esta es la diferencia, en México el peatón, los vehículos tienen preferencia, a diferencia en Estados Unidos también, pero en México el vehículo tiene preferencia. Es decir, en una esquina las personas que van a pasar tienen que esperarse hasta que hay oportunidad de pasarse. Ningún carro se para hacer que pases. Así es. Pero entonces yo vengo aquí con la misma costumbre. Para mí calle es calle y yo avanzo. Yo voy avanzando, yo voy circulando. No, ¿qué me importa quién está ahí? Yo avanzo. Pero me doy cuenta que aquí no es igual. Pero es una buena oportunidad para servir a los demás. Así es que últimamente me he estado parando y veo señoras, personas que tienen necesidad de pasar, un gente con bastón, lo veo esperando. Yo me detengo, pongo mis luces y les digo, pase. Y la gente que queda muy agradecida. La gente cuando pasa me dice, gracias, y me brinda una sonrisa, gracias. Eso es servir. Y cuando uno hace esto, uno es de impacto para la gente. Cuando uno ayuda, no necesariamente aquí, no, más bien no necesariamente, no solamente aquí en la iglesia, cuando tú sirves afuera puede ser de impacto. Cosas tan sencillas, vas a estos lugares de comida rápida, Burger King, McDonald's, qué sé yo, vas a este tipo de comercios. Miren, es tan sencillo, tú llegas, abres la puerta y ves que alguien viene, puedes abrir la puerta y decirles que pasen, o puedes pasar y detener la puerta y decirles a la gente pase. Eso es algo tan sencillo que podemos hacer, y eso es servir, y la gente te agradece. Hermanos, a esto voy. En las cosas sencillas en las que uno puede ayudar, eso puede ser de impacto para la gente. Si empezamos a hacer estas pequeñas cosas aquí en Chimaltenango, estoy seguro que podemos empezar a ser de impacto a la gente en esas cosas sencillas. Y servir a los demás es servir a Dios. La otra, el servir es una oportunidad para compartir de Cristo. El servir es una oportunidad de compartir de Cristo. Así es que, mis hermanos, tenemos que poner en nuestra vida entonces que somos siervos, que somos administradores, que no necesariamente tiene que ser aquí en la iglesia, que no necesariamente tengo que tener un puesto, que al que le sirvo es a Dios, y que servir a Dios es un privilegio. ¿Cuántas cosas hemos visto esta noche? Servir a Dios es un privilegio. Le servimos a Él. No necesito un puesto. No necesito un título para hacerlo. Soy administrador, soy siervo de Dios. Puedo servir afuera, no solamente aquí en la iglesia. Hermanos, si cambiamos todo este concepto en nuestra mente, yo estoy seguro que podríamos ser una iglesia de impacto. Y no solamente, como decía en la mañana, venir aquí, cantar, es bonito aquí cantar, tener el servicio, pero es afuera, donde precisamente se vive la palabra. Quiero terminar entonces con este versículo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Servir al Señor, mis hermanos, no es en vano. Sirvamos, sirvamos, es un privilegio. Sirvamos al Señor. Bueno, antes de irme, me tienen que entregar mis paletas. Pero, Pero yo vi que fueron fieles. Se les antojaba. Y yo vi que fueron fieles. ¿Verdad que sí? Entonces, se las regalo. Porque han sido fieles. Y hermanos, este es un ejemplo sencillo. Pero ser fiel tiene su privilegio, tiene su premio. Ahora ya ustedes saben, si la quieren regalar a alguien, ese ya es su problema, ¿verdad? Pero hermanos, ser fiel tiene un privilegio. Ser administrador a veces es difícil, pero sigue siendo un privilegio. Sirvamos a nuestro Dios. Sirvamos a nuestro Dios. Oramos y terminamos esta noche. Y vamos a descansar todos este día. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio que nos das de ser tus hijos, pero también el privilegio de ser tus siervos. Ayúdanos, Señor, a ser fieles en nuestra responsabilidad como siervos, como administradores, de poder dar a conocer a la gente ese misterio, el misterio del Evangelio. Es nuestra responsabilidad darlo a conocer. Ayúdanos, Señor, a ser portadores de esas buenas nuevas. Ayúdanos, Señor, en nuestras habilidades con las que tú nos has dotado, con esas habilidades, con esos dones que tenemos, a desempeñarlos, Señor, a utilizarlos para beneficio de otros. Y cuando lo hacemos así, yo sé que tú nos vas a premiar. Señor, que cuando estemos delante de tu presencia podamos escuchar las palabras que están escritas en la Biblia. Buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel y en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Cuando lleguemos delante de tu presencia, queremos ser hallados así. Siervos fieles, que hemos cumplido con tu voluntad, que hemos sido hallados siervos fieles y administradores fieles de lo que tú nos has encomendado. Gracias, Señor, y ayúdanos de ser de impacto a la gente afuera con nuestro servicio también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, Zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.